poco temprano, ¿ah? ¿Eh? A las 8:30 vamos ahí en la apologética, avanzando. Gracias por venir otra vez, un gusto, un placer estar con ustedes. Es un gusto comenzar el día reflexionando sobre este tema de la exclusividad de la fe cristiana. Creo en la próxima sesión, el doctor Juan nos va a hablar de las diferentes religiones y dónde está la fe cristiana entre ellas. Pero quiero comenzar con el tema más amplio de la exclusividad. Y de hecho quiero comenzar con algunas reflexiones sobre lo que acaba de pasar en Las Vegas. La tragedia terrible ahí, 58 personas víctimas de un tiroteo. Víctimas que eran padres, hijos, hermanos, hermanas, amigos. Y la tragedia es que parece que no había causa, no hay explicación. Pero yo creo que la tragedia se volvió aún más peor a causa de algunas de las reacciones al tiroteo. El día siguiente, una vicepresidente de una de las mayores empresas de noticias en los Estados Unidos puso sobre su Facebook que ella ni siquiera simpatiza con las víctimas. Porque los que van a los conciertos country suelen ser republicanos. Y a causa del debate del control de armas de fuego, es su propia culpa. Ella, claro, fue despedida el día siguiente. Sin embargo, creo que esto nos dice algo preocupante sobre el estado de nuestra sociedad. Ella fue graduada de 2 universidades Ivy en los Estados Unidos. Ella fue el producto de las mejores instituciones en el occidente. Y a pesar de eso, tiene esa postura tan dura, tan fría, hacia el sufrimiento de otros. Pero refleja, yo creo, el estado de división en nuestro país. División política, racial. De cierta manera estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, las redes sociales. Somos más diversos que nunca. Pero de cierta manera también estamos más divididos que nunca. Y en este contexto dividido quiero levantar la pregunta. ¿Cómo es que esto nos hace pensar en las afirmaciones exclusivas de Jesús? ¿Dañinas para la sociedad? Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Es exclusiva la fe cristiana? Pues que sí. Y esto es algo dañino para nuestra sociedad. Esta es la pregunta que me interesa. Yo ayer, regresando al hotel de la conferencia, fui en Uber. Mi conductor Uber, él me preguntó, bueno, ¿estás en la iglesia? ¿Eres cristiano? Yo dije que sí. Él me dijo, bueno, yo soy musulmán. Y yo dije, ah, qué interesante. Pero entonces él me dijo, pues, yo creo que la religión es como las camisas. Yo prefiero camisa de rayas y tú camisa de tela a cuadros. Así es, ¿no? Preferencias. ¿No sería tal vez mejor para la sociedad si tuviéramos la opinión del conductor de Uber? Creer que en realidad religión es cuestión de preferencia en vez de cuestión de verdad. Pero ¿qué tal si cambiáramos la metáfora y no hablar de camisas, sino de algo como medicamentos? Imagínate que vas al médico, te sientes muy mal, muy mal. El médico te examina y te dice, uy, esto es muy grave. Qué bien que hayas venido, porque estás cerca de la muerte. Y tú le dices a tu médico, y doctor, ¿qué hago? Y el médico te dice, bueno, voy a buscar mi caja de pastillas. Tómate un puñado de pastillas. Y tú le dices al médico, ay, pero son diferentes. ¿Son diferentes? Parecen diferentes. Y el médico te dice, sí, son diferentes, claro, hacen diferentes cosas. Y tú dices, bueno, ¿cuáles debo tomar? Y tu médico te dice, ah, no me quiero imponer sobre ti. No te quiero forzar a tomar las pastillas que yo prefiero. A mí me gustan las verdes, tienen un buen sabor, pero no te voy a imponer. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar a otro médico. ¿Por qué? Porque hablando de camisas, estamos hablando de preferencia. Hablando de medicamentos, estamos hablando de verdad. La verdad es exclusiva. La pastilla que necesitas no será la misma cosa que las pastillas diferentes. Y la verdad siempre es exclusiva. Mi nombre es Logan, no es Daniel, ni Miguel, ni Donald Trump. Hoy es sábado, no es domingo, ni lunes. La verdad siempre funciona así. La verdad es exclusiva. Y es la misma cosa, creo, por lógica, en cuanto a las religiones. Si tomáramos, por ejemplo, solamente la persona histórica de Jesús. Los musulmanes creen que Jesús vivió, pero no murió. En el último momento había algún tipo de sustitución. ¡Pum! Jesús no murió. Los judíos creen que Jesús vivió y murió, pero fue el fin de la historia. Los cristianos creen que Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Solo por la lógica, no puede ser que las tres cosas sean verdad a la vez. Puede ser que ninguna de las tres sea la verdad, pero no puede ser que las tres sean la verdad. Porque la verdad de por sí es exclusiva. Pero tal vez pensamos, bueno, no es que podría ser que la religión es una manera de hablar de una realidad que es más allá de nuestra capacidad de concebirla en una religión. O sea, no es que todas las religiones del mundo son como personas ciegas tratando de describir algo como un elefante. Y un hombre ciego dice, con sus manos en la pata, el elefante es como un árbol. Pero otro hombre ciego, con las manos en la trompa, dice, no, te equivocas. Un elefante es más como un serpiente. Otro, con las manos en el colmillo, dice, no, un elefante es una espada. Y la moraleja de la historia es, ninguno de los ciegos debe insistir en el hecho de que él sepa toda la verdad. Debe ser más humilde. El elefante es, sí, es como un árbol, como una espada, pero más grande que eso. Y es la misma cosa entonces con las religiones. Cada religión, según la metáfora, cada religión está tratando de describir alguna parte de la realidad complicada que es Dios. Pero para alguna religión, una sola, describir, decir que tiene toda la verdad, un poco arrogante, de mente estrecha. Pero hay algo deceptivo en esta ilustración. La pregunta es esta. ¿Quién tomó la foto? O sea, ¿quién está narrando esta escena? Porque aparentemente, todo el mundo es ciego en esta escena, aparte de la persona con los ojos abiertos que está viendo todo lo que está pasando. ¿Me entienden que el narrador está diciendo aquí que todas las religiones del mundo, de toda la historia, son básicamente, al fin y al cabo, hombres ciegos describiendo una realidad más grande que ellos? Pero yo, narrador, y muchas veces persona del occidente, tolerante, yo lo puedo ver todo. Yo puedo ver lo que en realidad está sucediendo aquí. ¿Entienden que el propósito de la metáfora es decir que en cuanto a la realidad espiritual, no hay una perspectiva superior? Es el propósito de esta ilustración. Sin embargo, la ilustración misma es una perspectiva sobre la realidad espiritual. Es una perspectiva que dice que, en realidad, cada religión no tiene toda la verdad, solo tiene una parte de la verdad. Es una perspectiva espiritual que el narrador está diciendo que es superior a cualquier otra. Es decir, que todos tenemos perspectivas exclusivas en cuanto al mundo espiritual. Aún la perspectiva que dice todas las religiones solo están tocando una parte de la realidad, también es una perspectiva espiritual exclusiva, porque está excluyendo cualquier religión que dice que sepa la verdad. Todos tenemos creencias exclusivas. ¿Es la fe cristiana exclusiva? Sí. ¿Es el pluralismo exclusivo? Sí. La pregunta que me interesa con el tiempo que nos queda es esta. La pregunta es, ¿si tu creencia exclusiva te hace una persona exclusiva? Porque la realidad es que todos tenemos creencias exclusivas. Pero la pregunta para nuestra sociedad dividida de hoy es, ¿cómo es que mi creencia me está formando? ¿Me está formando en una persona inclusiva o exclusiva? Y esta yo creo es una pregunta al nivel de la identidad. Michel Foucault fue un filósofo, un escritor francés, de ningún modo cristiano, pero él dijo que cada persona tiene que buscar su identidad. Y dijo que lo que pasa cuando hacemos esto es cuando decidimos cuál será la base de nuestra identidad, naturalmente lo que comienza a pasar es que odiamos, despreciamos a la persona que no lo tiene. Por ejemplo, él dice, si tú encuentras la base de tu identidad en ser un buen trabajador, vas a comenzar a despreciar a los que tú consideras perezoso. Si tú encuentras la base de tu identidad en ser una persona religiosa, moral, tú vas a despreciar a los que tú consideras malos y morales. Si tú encuentras la base de tu identidad en ser una persona tolerante, que cree que, por ejemplo, todas las religiones del mundo son iguales, vas a comenzar a despreciar a los que tú consideras de mente estrecha. Entonces, según Foucault, aquí hay un problema para nuestra sociedad de hoy. Todos estamos buscando identidad, pero naturalmente lo que va a pasar, según Foucault, es que vamos a comenzar a despreciar a las personas que encuentran su identidad en cosas diferentes que nosotros. Pero quiero sugerirles que la cuestión de identidad en la fe cristiana se define de una manera completamente diferente. Y para demostrar eso, solo quiero repasar lo que es la parábola del hijo pródigo, que para el cristiano es la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Porque creo que dice algo profundo sobre el concepto cristiano de la identidad, que yo creo rompe la regla de Foucault. Solo lo voy a leer, de Lucas capítulo 15. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Lo interesante es que esta parábola se llama ahora la parábola del hijo pródigo. Pero para la persona escuchando en el primer siglo, la persona de gran interés es el padre. No es el hijo, el padre. Porque en este momento, su hijo pidiendo la herencia antes de la muerte del padre sería un insulto enorme, diciéndole al padre, yo prefiero que seas muerto, que estés muerto. La expectativa en la audiencia de Jesús habría sido que el padre expulsa al hijo de la familia por su falta de respeto. Pero esto no pasa. El padre hace lo que el hijo le pide que haga. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para un judío crecido en una familia muy religiosa judía, el peor desgracia, vergüenza, cuidando cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi papá tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi papá y decirle, papá, he pecado contra ti, perdón, contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y aquí creo que la mayoría de los cristianos, nosotros entendemos mal lo que está pasando. Nosotros pensamos, aquí es el momento de arrepentimiento. Él experimenta remordimiento, él se da cuenta del mal que él ha hecho y entonces decide cambiar su vida. Pero no, cuando leemos de cerca, es el hambre que motiva al hijo pródigo a regresar a su papá. Tengo que volver a mi papá para poder ser jornalero, porque los jornaleros comen bien y yo no estoy comiendo bien ahora. Yo no creo que el arrepentimiento sea corrido en este momento. Seguimos leyendo. Así que él emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su papá lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo, y manténlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Otra vez, en el occidente nos enfocamos mucho en el hijo, pero la audiencia en el Medio Oriente del primer siglo habría prestado mucho más atención al padre. Nosotros pensamos en este cuento como un cuento lindo de reconciliación. En ese tiempo fue un cuento escandaloso. ¿Por qué? Porque la expectativa en esta situación sería que el pueblo entero salga de la comunidad con piedras en la mano para prevenir el regreso del hijo, para proteger la honra del padre. Pero en vez de esto, viene el padre corriendo. Y nosotros vemos lo que está pasando ahí. Que el hijo, con la vergüenza de sus acciones, está viniendo a la ciudad y probablemente va a recibir el costo de sus acciones. Va a tener que cargar la vergüenza fuera otra vez de la ciudad. Pero ahí viene el padre. Y el padre está corriendo. ¿Por qué de interés eso? En este tiempo los niños corrían. Tal vez las mujeres corrían. Pero los patriarcas no corrían. No fue cosa de patriarcas correr así. ¿Por qué? Porque los patriarcas llevaban mantos. Y para correr habría tenido que levantar el manto y exponer las piernas, que fue cosa de gran vergüenza. Y aquí el cristiano comienza a ver la similitud entre esta escena y la cruz. El padre toma la atención y toma hasta la vergüenza que fue destinada al hijo. Y lo abraza, y lo besa, le da el anillo, símbolo de pertenencia a la familia. Le da sandalias, que es para una persona libre. Mata el ternero. Pero la pregunta que me interesa en cuanto a la pregunta de exclusividad es esta. ¿Cuándo en realidad pasa el arrepentimiento del hijo? Yo dije que mi opinión es que no fue con los cerdos. Fue hambre ahí. Sin embargo, yo creo que sí hay un momento de arrepentimiento en la historia. Yo creo que ocurre en los brazos del padre. Y la razón por la cual creo que podemos saber eso es porque él cambia el discurso. El hijo cambia el discurso, ya no habla de ser jornalero. Él pide perdón, porque él sabe ahora que el problema principal no fue el hambre, sino la relación rota con su papá. Pero eso quiere decir que el papá lo abrazó antes de que su hijo tuviera remordimiento sobre sus acciones, antes de que el hijo cambiara de opinión sobre si fue la buena cosa lo que él hizo, antes de eso, el papá lo abraza. ¿Por qué esto nos importa hoy? El secularismo te dice, yo te voy a aceptar con tal que tú creas como yo, que todas las religiones, por ejemplo, son iguales, y con tal que tú te comportes como yo, luchando por las mismas causas que yo. Entonces, ay, yo te voy a aceptar con tal que hagas estas cosas. La religión dice, yo te acepto como una persona buena, con tal que tú creas como yo en mis doctrinas, con tal que tú te comportes como yo, visitando un lugar de alabanza, algo así. Mientras que el Evangelio dice que mientras nosotros no creíamos como debíamos y mientras no nos comportábamos como debíamos, allí en ese momento Dios nos amó. Pablo nos dice, cuando nosotros todavía, perdón, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo creo que solamente la fe cristiana, cuando está en la base de tu sentido de identidad, que Dios te ha amado así, cuando no creías lo que debías de creer, y cuando no te comportabas como debías de comportarte, la fe cristiana únicamente te da la habilidad de amar a la persona que no cree como tú y no se comporta como tú. Te da el marco teórico para poder amar al enemigo, para poder amarlo suficientemente, para escuchar su opinión, aunque no sea la suya, y reconocer la dignidad humana en otra persona. Te da también el amor suficiente para buscar también su florecimiento, aunque sea un enemigo mostrándote odio. Y solo para terminar con una ilustración práctica, creo que debe confortarnos saber que no es la primera vez que hemos estado tan divididos en esta sociedad. En los años 60, 50, durante el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, también estuvimos súper divididos. Por un lado había los racistas, Ku Klux Klan. Por otro lado había los Black Panthers, que fue el grupo militante de afroamericanos. Pero en medio de la situación vino Martin Luther King. Con una política de no violencia. Fue considerado cobarde por los Black Panthers y casi como traidor. Pero él se justificó diciendo que a través de la resistencia no violenta vamos a poder oponernos al sistema injusto y al mismo tiempo amar a los perpetradores de ese sistema. Y yo quiero ser el primero para decir que en los Estados Unidos todavía tenemos problemas raciales. Oh, sí. Pero de la influencia de él, algo cambió en la conciencia de una nación. Y creo que fue no por educación sobre la igualdad del ser humano, eso ya creo sabíamos, fue más, yo creo, a través de fotos como estas. Personas con letreros que decían, yo soy un hombre, mientras había armas de fuego dirigidas a ellos. Fotos como esta, manifestadores pacíficos cayendo bajo los golpes de los policías en Selma. Fotos como estas, como esta. Estudiantes afroamericanos sentados en un café solamente para blancos. Personas vertiendo bebidas sobre sus cabezas, pero ellos quedándose calmos. Fotos así cambiaron la conciencia de una nación. Porque llegaron no solamente al nivel del intelectual, pero al nivel del corazón. Martin Luther King no solamente fue activista, fue también un pastor cristiano, quien encontró la inspiración por el amor del enemigo en la persona histórica de Jesús. Y su ejemplo, yo creo, nos levanta la pregunta, ¿tienes tú un marco teórico para motivarte al amor, aún en relación con tus amigos, personas que no creen como tú, del otro lado político como de tú, quienes no se comportan como tú. Y yo creo que con el Evangelio, creo que sí lo puedes tener, un marco teórico así. Gracias. Ok, tenemos tiempo para preguntas, si hay, acerca de la exclusividad. Como yo dije, creo que el doctor Juan nos va a hablar más en particular de las diferencias entre las religiones del mundo. Pero si hay más preguntas sobre, o bien, la situación de división en los Estados Unidos, es un tema que me ha interesado mucho recientemente. O preguntas tal vez sobre el tema de la exclusividad en general, sería un gusto escuchar de ustedes. Entonces, cualquier pregunta. Sí, pastor.
Tomando en cuenta la forma como introduces la conferencia, hablando de la división que hay en los Estados Unidos, ¿cuál sería tu opinión acerca de la imagen y la postura del presidente? Donald Trump se asume que es cristiano, deja ver cristiana, pero por otro lado también muestra una actitud no cristiana. Entonces no sé, la pregunta es cuál es tu perspectiva, cuál es tu overview acerca de la posición del presidente. Sé que es una pregunta tal vez subjetiva, pero
Bueno, voy a enfocar mi respuesta en este asunto de división y cómo el presidente ha reaccionado. Por ejemplo, hablemos de lo que está sucediendo en los partidos fútbol americano, ¿no? De arrodillarse o no. Y el presidente ha sido muy claro con sus opiniones sobre eso. Pero en realidad yo creo que el debate particular entre si es una buena cosa o no arrodillarse así durante el himno nacional, yo creo que pierde lo que es en realidad el problema al fondo, que no es la cuestión de si arrodillarse o no. El verdadero problema está detrás de eso. Es el problema que hay personas, por ejemplo, de la comunidad afroamericana que están diciendo que están sufriendo y nadie los está escuchando, y que están tratando de buscar una manera de ser escuchado. Yo creo, sí, entonces este es el problema verdadero. Nuestra postura debe de ser, aunque si no estemos de acuerdo con sus acciones, y decimos, no me gusta la manera en que se están posicionando ante nuestro país, pero tenemos que, yo creo, en este sentido, tomar el costo de división, y decir, aunque no me guste esto, por el amor que tengo por personas que se sienten tan sufridos que creen que tengan que hacer algo así, yo quiero saber, cuéntame tu experiencia. Cuéntame de tus dolores, cuéntame de tus opiniones sobre la sociedad. Y yo creo que el presidente Trump, hablando tanto de este asunto de arrodillarse o no, me dice, ay, pero has perdido lo que es el problema verdadero, que es un problema, yo creo, de confianza, un problema de falta de voz. Y yo creo que ahí las conversaciones deben estar alrededor de eso. La misma cosa también, yo creo, con los problemas con la policía. No estoy diciendo, porque lo triste es que los conflictos entre los policías y la comunidad afroamericana se han resuelto de maneras diferentes, ¿no? A veces deciden el policía si fue racista y fue la base de sus acciones malas contra una víctima. Pero en otras ocasiones se han dejado ir al policía, no lo han tomado preso. Y yo creo que, hablando como una persona blanca, que la tentación es decir, cuando personas de la comunidad afroamericana reaccionan al hecho de que tal vez no toman preso a un policía blanco en una situación así, la tentación para la comunidad blanca es decir, ay, pero fue, ¿por qué se están quejando? Ah, fue inocente, fue la decisión del juez, él fue inocente. Pero otra vez hemos perdido lo que es, yo creo, el problema más profundo, que es el hecho de que la razón por la cual la comunidad afroamericana está tan frustrada es porque tienen tantos otros ejemplos en la mente donde no se ha visto la justicia, que se sienten tan traicionados que ya no tienen confianza en nuestro sistema. Entonces yo creo que el problema principal no es la justicia del sistema, sí es importante, pero en cuanto a la reacción a una decisión de un juez, también lo que siempre debemos de estar mirando es lo que está detrás, que es una comunidad que está dolida, sufriendo. Y tenemos, si somos cristianos, esto nos debe importar. Lo que nos están diciendo nuestros amigos pastores de la comunidad afroamericana nos debe importar, yo creo, porque si Donald Trump es cristiano, quiere decir que él debe tener este marco teórico, ¿no? De que es la única manera que es cristiano. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Quiere decir que tu identidad está basada en eso, que tú fuiste una persona tan, tan pecaminoso que el Hijo de Dios tuvo que morir por ti, pero también fuiste una persona tan amado por Dios que fue su gozo hacerlo por ti. Y yo creo que esta combinación debe crear un tipo de persona que tiene una inclinación hacia el enemigo, hacia la persona que está sufriendo. Así que no creo que puedo comentar sobre la integridad de su fe, pero hablando del tema de exclusividad y la manera en que nosotros nos tratamos a las otras personas de nuestra sociedad, una sociedad dividida, me gustaría ver un poco más de profundidad en su concepto de qué es en realidad el problema. Entonces, ahí están algunos pensamientos. Sí, gracias. Sí, ¿otras preguntas? Sí, por favor. Micrófono.
Okay, primero, lo siento porque es mi español es mi idioma segunda. Estoy tratando.
Para mí también.
voy a leer. Estoy de acuerdo que hay una diferencia entre una creencia exclusiva y una persona exclusiva. Y quiero que tener amor para la persona a pesar de sus creencias, como la historia. Pero tengo preguntas al mismo tiempo. Como no quiero quedarme en silencio en una sociedad que está más y más mal.
Sí.
Y es como no puedo buscar como andar en los dos, en amor, sin expectar que tienen las creencias mismas, pero también qué es qué es el lugar de
oposición.
Si no estamos hablando algo. No sé dónde estoy en este.
A ver si yo entiendo bien la pregunta. El riesgo que corremos, tal vez, es si enfatizamos la importancia de amar. Perdemos la integridad de nuestro mensaje, que siempre va a ser un mensaje que choca con la cultura. Aunque sea una cultura súper cristiana, creo que el Evangelio siempre va a favor y también a contra de cada cultura en el mundo. Entonces, como nosotros, como cristianos, ¿cómo demostrar amor, pero también convicciones cristianas que son fuertes y basadas en la fe cristiana, una fe de integridad? Es la pregunta, más o menos, de cómo tener estas dos cosas juntas. Yo creo que hablamos de eso un poco ayer, pero creo que Jesús otra vez es un súper buen ejemplo de eso, porque de alguna manera él tuvo convicciones fuertes y ganó enemigos. Sin embargo, él tuvo esa postura de amor que hizo atraer a las personas. Y yo creo que si miramos algo como el Sermon on the Mount, Sermón en el Monte, Jesús habla de sufrimiento, pero también habla de la comunidad cristiana como una luz en el mundo. Y lo interesante es con la luz atrae. En la oscuridad, la luz atrae a las personas. Pero también Jesús, en la misma frase, habla del sufrimiento. Y esto quiere decir, creo, que nuestro testimonio cristiano, las dos cosas deben estar pasando. Debe haber cierto rechazo, si lo estamos haciendo bien. Debe haber también alguna atracción de las personas a lo que estamos diciendo. Y creo que cada uno de nosotros cae por un lado u otro de estas dos cosas. Algunos de nosotros que no experimentamos nunca rechazo en la manera en que presentamos nuestra fe. Y esto nos debe indicar que tal vez tenemos que ser más claros en qué tan firmes son nuestras convicciones y la realidad del pecado en el mundo y la justicia de Dios. Pero al otro lado, si en nuestro testimonio cristiano solo recibimos rechazo y nunca hay atracción, tal vez tenemos que pasar más tiempo hablando del amor de Dios que tiene por un mundo perdido. Y creo que para cada uno de nosotros tenemos que trabajar más en el otro lado a fin de tener las dos cosas. Debemos de ver las dos reacciones. Y creo que la bendición de estar en una sociedad democrática es que tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones. Existe esta idea hoy día que el foro público debe ser desnudo de valores o desnudo de religión. Pero la realidad es, todo el mundo va a traer sus valores con base religiosa al foro público. Por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de algo como el divorcio y las leyes que gobiernan el divorcio. Una persona que cree que el divorcio, bueno, digamos una persona secular que dice, en realidad nosotros tenemos que estar pensando en conveniencia. Esto debe gobernar las leyes del divorcio. Mientras que eso va a influir la manera en que la persona habla políticamente del divorcio. Porque están influidos por una perspectiva sobre el matrimonio que dice el matrimonio es un arreglo humano de placer y conveniencia. Entonces no deben haber tantas leyes para el divorcio. Mientras que el cristiano que tiene opiniones bien fuertes sobre el matrimonio, porque el matrimonio es algo bueno, es algo saludable para la sociedad, va a decir probablemente cosas diferentes de la persona secular. Pero las dos personas están trayendo sus valores al foro público. Y así debe ser. Esto yo creo es la verdadera democracia. Lo difícil, como vimos con el ejemplo del elefante, es que vivimos en una cultura que no reconoce que tiene una perspectiva espiritual. La verdad es que todos tenemos una perspectiva espiritual, todos tenemos una perspectiva exclusiva, y todos usamos nuestra perspectiva en nuestro discurso público. Entonces yo creo que los cristianos, nosotros debemos de estar preparados para hablar de nuestras convicciones, de nuestra fe en el foro público. Porque todo el mundo lo está haciendo. Y es la bendición de una democracia que lo podemos hacer. Sin embargo, tiene que haber una manera de hablar de nuestros valores también con amor. Y yo creo, con preferencia, enfatizando el Evangelio también. Yo creo que tiene que haber una manera en que lo hacemos con humildad. Y hablamos un poco de esto ayer con Juan. Creo que esto tiene mucho que ver con el tono con el cual nosotros lo estamos haciendo. Yo les animo a todos a ver lo que está pasando ahora en Australia con el debate sobre el matrimonio gay en Australia. Lo interesante, ¿no? Nosotros ya estamos años después de esa decisión. Pero en Australia no, todavía no. Y hay muchos cristianos en Australia que son políticos, que están hablando de sus convicciones sobre la idea cristiana del matrimonio. Y lo están haciendo en el público. Y lo están haciendo, yo creo, por la mayor parte, muy bien. Y yo encuentro eso muy, muy lindo, porque creo que han encontrado una manera de hablar de algo tan controversial que está en realidad haciendo puentes con la comunidad gay. Y creo que lo están haciendo en parte por, a través de amistades que tienen con personas de esa comunidad que no son cristianos. Y creo que lo están haciendo también por una perspectiva matizada sobre el asunto de sexualidad y de matrimonio. ¿No? Hablé un poco ayer de mi amigo David Bennett, otro amigo, you know, Sam Albury, Ed Shaw. Hay un número de cristianos que vienen de la comunidad gay, que se han convertido y han cambiado sus vidas, pero todavía por sus atracciones, que a veces no han cambiado completamente, todavía tienen cierto vínculo con la comunidad que para ellos fue su casa, fueron sus amigos. Pero ahora pueden hablar con amor hacia esa comunidad, pero también con convicción de que han encontrado la verdad en Jesús. Y que el mensaje del Evangelio es costoso para ellos, pero también algo bueno. Buenas nuevas. Es buenas nuevas para la comunidad gay. Así que para terminar, solo yo creo que va a ser difícil. Y creo que el mensaje de la cruz nos debe confortar, porque fue difícil para Jesús combinar las dos cosas, amor y justicia. Entonces, eso quiere decir, creo, para nosotros también va a ser difícil. Va a ser costoso. Vamos a experimentar también rechazo. Y espero también la atracción a las de las personas a la fe cristiana. Así que creo que es la pregunta central lo que has hecho y espero que esto ayude un poco a reflexionar sobre la pregunta. Pero gracias. Okay. Entonces tenemos tiempo para una preguntita más. Ok, bueno, yo voy a estar acá por todo el día, así que gracias por su tiempo y su atención. Chao.